Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
A 3 minutos para la 1, para las 12 de las Islas Canarias. En las últimas horas han sido protagonistas las dos grandes estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Cristiano por doble motivo, el primero futbolístico, evidentemente, los dos goles que ha marcado, uno de ellos un golazo de espuela, y es el jugador que ha salvado a Portugal de quedarse eliminada, porque ha estado muy cerca de quedarse fuera de los octavos de final. Y es el primer jugador que marca en 4 Eurocopas diferentes y además consecutivas. Y la primera noticia del día relacionada con Cristiano ha sido ese lamentable incidente cuando un periodista de un medio que al parecer le toca mucho las narices ha ido a preguntarle si estaba bien en el paseíto al lado de un lago en Lyon, ha cogido el micro y lo ha tirado al agua del lago ese. Una acción lamentable que no tiene ninguna justificación, evidentemente. ¿Queréis opinar al respecto? ¿Queréis decir algo?
Perdón, antes de nada, es que ha leído Foto un mensaje.
Sí, yo no me he quedado un poco así también.
En mi vida he oído que ningún periódico ni web haya acusado de abuso de corrupción de menores a Cristiano, que igual ha sido, ¿eh? Y si es eso,
hombre, si es eso le hubieran metido
el micrófono que no veas. Lo ha mandado cerca. Pero no, es que no creo que
pues
nadie
haya acusado. Publicaron es Correo de Maya, ¿no?
Correo de Amañá.
Publicaron información de su vida privada, le entrevistaron a una ex trabajadora que pasaba el día con él y con el hijo pequeño, hubo demanda, la fotografiaron en su casa de verano invadiendo su privacidad, han publicado sobre sus gastos diarios.
Sí, su vida privada,
que,
sí.
No, pero sigo leyendo. Sostuvieron que Cristiano pedía un salario estratosférico para volver al Manchester, publicaron cantidades de lo que supuestamente gasta Cristiano en coches, hablaron sobre viajes de Cristiano a Marruecos, graves acusaciones en las que señalaron que Chris podría ir a los tribunales por acoso a un menor y notas sobre la situación fiscal de Cristiano.
¿Y eso no lo denunció Cristiano?
Te voy a hacer una
lo tiene demandado, creo.
Sí, hombre, demandado, y vamos, aunque haya que ir al tribunal de La Haya, bueno, si te acusan de una barbaridad como esa.
Yo he hablado con el entorno de Cristiano y evidentemente, bueno, pero lo primero es reprobar el gesto y el hecho de tirar el micrófono al lago, pero el entorno de Cristiano sí que me ha dicho a mí que Cristiano sabía el medio quién era, que evidentemente lo tenía detectado, que este es un medio que está en conflicto permanente con Cristiano Ronaldo, que no es la primera vez que tienen un altercado con Cristiano, o sea que parece ser que han tenido algún otro rifirrafe con Cristiano, que me dicen, esto ya no sé si será verdad, que este medio muchas veces trata de provocar a Cristiano, pues si es así o desde luego lo han conseguido, y que ellos lo califican, no es un medio amigo. Lo de hoy no era con un medio amigo.
Hombre, partiendo de la base que el gesto es horrible, no, lo que no sé, entonces para qué va Cristiano con los 4 maromos con los que iba, sabiendo que si tiene perfectamente identificado quién es el que te va a tocar las narices, antes de que llegue allí, ¿no?
De cualquier forma.
Ya, pero si te das cuenta la escena, él sale primero a dar el paseo con el resto de sus compañeros y no le pasa nada, porque esto que se ve es prácticamente ahí cuando ya están volviendo al hotel. El periodista está apostado aproximadamente como a unos... lo ve venir, entonces él se va acercando. Cristiano Ronaldo está rodeado de compañeros, se ve a Cuaresma que va por delante, rodeado de guardaespaldas. Entonces el periodista en un primer momento le habla desde lejos. Luego ya se mete y es cuando le hace la famosa pregunta. Entonces, claro, cuando él acerca el micro, entra y le hace esa pregunta. Yo creo que los guardaespaldas tampoco se enteraba muy bien de quién era ese, de qué medio era, y es cuando se acerca y es cuando le cogía el micro y se lo tira al lago.
Para su imagen es horrible, sí, es incluso es aunque hayan publicado una barbaridad.
El otro día ya lo defendía de alguna manera y hoy otra vez y una más. Yo solo me imagino haciendo eso a Piqué y la que se arma, ¿me entiendes?
Es el tío que más cuida su imagen del planeta y el que más la perjudica también.
Hombre, por favor,
Ahora, esta vez, si te han acusado de abuso de un menor y es mentira...
Yo va el micrófono y el tío detrás.
Pero es entendible.
Claro, exacto. Además, es malo para la imagen de Cristiano, sigue siendo malo. O sea, no arreglas nada, pones una demanda y tal. Para la imagen sigue siendo malo, pero ya lo entendería, fíjate. Si es verdad eso.
De todas formas, hay algo que a mí no me ha gustado, que es como el otro día lo de Pedro. Cristiano se ha equivocado en lo que ha hecho. Pero yo creo que se equivoca más luego en zona mixta cuando ha salido. Cristiano Ronaldo, cuando ha salido luego en zona mixta, ha hecho un comentario que ha dicho: cuidadito con los micrófonos, que los tiro. Riéndose, ¿eh? Ya lo ha hecho en plan mofa y se han reído algunos periodistas que estaban allí en zona mixta. Yo creo que ahí él se equivoca. O sea, él ha podido cometer un error, yo creo que lo ha cometido.
A él le da igual eso.
Luego puede, no, yo creo que le ha cometido un error y lo sabe.
Pero que a él
luego
le da igual,
puede estar justificado porque
no ha aprendido de ninguno de los errores que ha hecho.
Puede estar justificado porque es un medio que la cosa, pero luego ya volver a hacer una coña con eso, yo creo que ahí se equivoca.
La coña se la tenía que ahorrar. Ahora, hay que ponerse en la piel del individuo.
No, pero yo te digo, Tomás, Emilio, Tomás, no, ahora no. Tenéis esta excusa, el otro no, día no, no sé cuál era, la, una cosa, el yo anterior no tengo día ninguna, no sé cuál era, la anterior excusa, tampoco, la del... Da, venga, venga. De
oye,
verdad,
yo te digo que no tengo ninguna excusa o Cristiano Ronaldo bueno, porque no forma parte es que de mi vida, afortunada o desgraciadamente.
Es un gran futbolista, pero tiene un problema.
La dificultad que tú quieras, yo te digo que si lo que ha leído foto es así, yo lo que no me extraña es cómo no ha ido el tío detrás del micrófono.
Cada día inventáis una excusa para lo que hace claro, y lo dice.
No, aquí no hay ninguna excusa. Yo te pregunto, Tomás Guas, va el micrómetro y el
yo te digo, ¿lo nada hace más? Messi o lo hace Piqué y se monta
pues, lo entendería tú. Igual. Lo entendería exactamente
mira,
igual.
Yo exactamente igual. Me mandan la portada de Correo de Amaya de... No veo bien la fecha. Ronald, es un portadón. Viene la cara de Ronaldo y el cuerpo de una chica. Y es Ronaldo arriesga millones por asedio. Por acoso. Acusado... de una menor en América.
O sea que es cierto, vamos.
Que es cierto que lo publicaron.
Que lo publica, sí claro, evidentemente.
En portada. Me supongo que, como bien decís, estará en los tribunales.
Digo yo, pero la acusación.
Aún así, tirar un micrófono no va a arreglar eso. Sí, no, es malo para su imagen. O sea, sigue siendo un error, pero
sí,
ya.
Sí.
Se entiende.
Si te dicen esto.
Con no... la camiseta con el escudo de Portugal no debe hacerlo, lo que va a llegar al resto del mundo es la imagen, porque aquí lo estamos mascando todo y vemos lo que ha pasado y podemos llegar a entenderlo, pero no para su imagen y bueno y para la convivencia en general, pues no es bueno que un tío ande por ahí tirando micrófonos
que no hay propósito de enmienda, insisto que a él le da igual, que mañana hará otra, o sea que él cree que lo puede hacer eso y todo más, ya está.
Sí, que le perjudica además la reiteración que
como yo no le veo, exacto, como no le veo que rectificación, pues
estamos de acuerdo, pero no ha hecho nada que con lo que no soñemos algunos.
Meterá la gamba mañana o pasado, sin duda que la volverá a meter presuntamente, y lo defenderé. Es lo mismo que defendía Piqué y a su señora esposa cuando las pancartas de Cornellá. Lamentables, incalificables, insufribles. Y tuvo razón Piqué cuando metió aquellos tweets en contra de todo el español, que quizás se pasó ahí dos pueblos con el club. Pero yo entiendo al marido y al padre. Y no se puede tolerar estas historias. Y no me extraña que no saliera el niño de la pancarta volando si lo coge y este de hoy no fuera allí. Y eso no es defender ni excusar a nadie. Lo que yo haría, lo mismo que hizo Piqué el día de su señora y lo mismo que ha hecho este muchacho.
Yo he empezado he dicho. El día pensando, es insoportable. ¿Cómo tira el micrófono de un tío?
Pero luego ves
si lo no que quieres es. Hablar, no habla. Pero es que justo ahora mismo acabo de cambiar de opinión. Vamos, de cambiar no, sino de decir, no condenes que...
Lo entiendo, opinión no, Paco, yo creo que sigue siendo... Yo creo que está muy mal lo que hace Cristiano.
Es que este tío es un modelo, este tío es un líder.
Por lo mismo que el otro.
Por favor.
Sí, pero yo me pongo en la piel de Cristiano.
Claro.
Si a ti se te acusa de lo que le acusa ese medio a Cristiano, entiendo que a Cristiano se le vaya la pinza cuando vea al tío que viene a por él, porque a lo mejor esa es la primera pregunta. Pero si no le quita el micro, ¿cuál es la segunda pregunta?
Pues igual, pero él tiene... Manolo, él puede no contestar y ya está.
Bueno, ya.
O sea, le aparta el micro y sigue caminando. Sí, es que no, coger el micro y tirárselo es pero, una oye, respuesta de un soberbio,
que
de un sobrado.
Si que ya han está. A él estos,
insisto, te giras y ya está. Y punto. Y les metes una querella y te esperas que te caigan 22 millones de euros.
Eso lo haces tú, que no te ha pasado con 60 años. Yo entiendo la reacción de este.
Perfecto,
como
vale,
entendí la reacción.
Tema porque no nos pondremos
la misma que entendí de Piqué, la misma.
José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy.
¿Tú has visto el partido más divertido de lo que llamamos Eurocopa?
Sí, y a Cristiano salir, como decía Manolo Lama, por la zona mixta, sonriente, con apariencia de ir relajado, pero ha sido un día muy tenso para él y solo ha atendido a la UEFA porque le han dado el man of the match, es decir, el jugador del partido, y no le ha quedado más remedio porque ganas de hablar no tenía en absoluto. Ha hecho una comparecencia en la que, por ejemplo, ha llegado a la rueda de prensa, ha valorado el partido y se ha levantado, o sea, no han mediado preguntas, solo con la UEFA en el speech que suelen tener justo después del partido, y con tres preguntas que solo han tenido que ver con el encuentro y nada con este incidente que has comentado y que venimos comentando durante todo el día. Y luego el partido ha sido muy divertido y ha aparecido la otra cara de Cristiano Ronaldo, capaz de mantener con vida a Portugal en esta Eurocopa, porque ha hecho dos goles, uno extraordinario de espuela y otro de cabeza muy marca de la casa.
Ahí va. Oye, ahí pues, va, pues otro error es que no hable. Es que,
a ver, Paco, ahí quería puntualizar, porque hemos estado viendo sí. Manolo y todos aquí en la redacción, la rueda de prensa de Cristiano, sí. Cuando se ha sentado, él ha respondido, ha hecho una valoración del partido, y el que estaba a su derecha, que no sé si era de la UEFA o de la Federación Portuguesa, le ha dicho, adiós, se ha acabado. Y entonces él ha dicho, oye, sí. No nos vamos porque quiera yo, sino porque está diciendo este hombre que se ha acabado. Pues, ¿tú sabes, lo tienes identificado ese Olival, al que está a su derecha?
exigente de prensa, del gabinete de prensa de Portugal.
De Portugal, sí, pues sí. Ese ha sido el que ha parado la rueda de prensa.
Escucha, sí, además, él lo ha dejado claro. Eso se lo dice antes él y listo.
No ha nacido quien le diga desde un departamento de prensa, claro, o desde una junta directiva. Nada,
evidentemente.
El que le diga a Cristiano, no hables y él no habla.
No, claro, pero si me echas ese cable, estupendamente. Entonces comes el marrón y ya me voy.
Él no iba a hablar de ese asunto bajo ningún concepto y de hecho no iba a hablar. Por lo que nos habían comentado desde Portugal, no iba a hablar después del partido y solo lo hace.
Pero es otro error.
La UEFA, o sea, te obliga a hacerlo.
Son ganas de quedar como un antipático ante el mundo. Yo me he enterado por un
no
mensaje.
Lo es, además, que no
yo
lo
me
es.
He quedado, me he enterado por un mensaje. Si Cristiano, no al terminar el partido, hace rueda de prensa, habla de los goles, no sé qué, y dice, y cuando le pregunta por el micro, dice, mire, si a usted le acusan de abusar de una menor, tiraría ese. Pues yo me hubiera enterado y hubiera dicho, claro, joder, es que hace todo lo posible para quedar mal. Yo no sé quién le asesora.
Pues no cuesta dinero que le asesoran ni nada.
Oliva, ¿qué más?
De todas formas, Paco, esto que te he contado yo del entorno de Cristiano, hoy en todos los medios de comunicación de Portugal salen contándolo, ¿eh? O sea, salen contando que este es un medio poco afín a Cristiano, que le llaman, casi vienen a decir que es un medio que quiere provocar a Cristiano, porque aunque el hecho
es una cosa es ser caiga quien caiga, y otra cosa es que te acusen de... O sea, claro, que te toque la nariz, y otra cosa es que
aunque el hecho es condenable...
Ya, mira, en el paseo de la mañana...
Sí. Los medios de comunicación en Portugal se han puesto del lado de Cristiano, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Oye, Oliva se la ha acordado otra vez, está ahí.
Es que muy gordo, ¿eh?
No, Oliva se la ha acordado.
No, no simplemente que, sí. Por ejemplo, a los medios portugueses... No, que te decía Joseba, os comentaba que a los medios portugueses no ha sorprendido esto, porque ese paseo que ha dado Cristiano esta mañana es abierto, es decir, cualquier medio puede ir acompañando a los jugadores, sacando fotos, vídeos, lo que considere oportuno, pero ningún medio... suele acercarse a los jugadores para preguntarle por nada. O sea que los medios portugueses, cuando han visto la cena, han visto el medio que eran, no les ha sorprendido que haya ido un poco con una pregunta muy normal, pero sabiendo las diferencias que hay tan abismales entre este medio de comunicación y Cristiano Ronaldo, demandas de por medio y demás y mala revelación, no les ha sorprendido que el periodista se le haya acercado a hacerle esta pregunta y, bueno, el desenlace final, ¿no?
¿Los magiares qué dicen, Oliva?
Bueno, muy rápido. Hemos hablado con un chaval que estuvo en la cantera del Real Madrid, con
Salai en concreto, que le ha dicho esto a José Manuel Oliva y al resto de compañeros.
Bueno, habéis conseguido algo muy importante. El empate hoy os deja el primero de grupos. ¿Qué clasificación habéis hecho, no, para octavos?
Sí, es increíble para Hungría, que no estuvimos hace 44 años sin un Eurocopa y ahora estamos en octavos, pues increíble. Es un sueño para todos los jugadores, pero en 4 días tenemos el próximo partido y por eso estamos ahora bien, pero mañana tenemos que concentrar en el próximo partido.
¿Cómo ves el cruce de octavos?
Muy difícil, porque creo que es Bélgica, pero antes de Euro, cuando le he visto el grupo, también decía que es un grupo muy difícil para nosotros.
Y la última, ¿cómo veis vosotros desde Hungría el papel de la selección? ¿Ha decepcionado un poco después de no ser primera de grupo? ¿Cómo veis a España, Salai?
Para mí España es el mejor y puede ser que ayer perdieron, pero uh-huh. Creo que es el primer favorito para mí.
Salai, el jugador de Hungría, le damos las gracias a José Manuel Oliva, que está la
comunicación
un
poco... Perdemos, ¿eh?
Sí, sí, le ha salido ahí.
Se le ha salido el tío, sí. Este ha nacido, Tomás, y lo dejasteis perder.
Ese fue.
Ya volverá, por 40 vale, millones vale. Puede volver en cualquier
momento. O 45.
Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
A que no dan miedo los italianos, que no, ahora decimos, no son los que se van a enfrentar el lunes a España y tal, pero bueno, tampoco dan miedo nosotros.
Bueno, evidentemente, futbolísticamente hablando, yo con lo que me quedo del partido de hoy y con lo que estamos viendo a lo largo de esta primera fase de grupos es con la voracidad competitiva que tiene este equipo. Hoy ha hecho, según Antonio Conte en sala de prensa, 8 cambios respecto al equipo titular, es decir, solo Bonucci, Barzagli e incluye a Florenzi partirían como futbolistas fijos de cara al partido del próximo lunes frente a España, pero a pesar de ello saltan astillas en cada balón. Para mí es un equipo que cada disputa es una guerra, y lo hemos visto desde el minuto 1 hasta el 90. El terreno de juego estaba impracticable. Es cierto que era una Italia mucho más relajada, sabiendo que pasara lo que pasara ante la República de Irlanda, iba a clasificarse como primera de grupo, y con mucho respeto, lo estáis comentando al principio del programa, con mucho respeto, con la cabeza gacha cuando se le habla de España como rival. y futbolísticamente, como dices, 8 cambios, no hemos visto a los futbolistas titulares, pero es un equipo al que le hacen muy pocas ocasiones, le rematan muy poco a puerta y también ofensivamente hablando, pues ya no tiene a los futbolistas de antaño en ataque y le cuesta mucho materializar alguna de las ocasiones que de las que dispone. Todo este sonido de fondo es porque todavía me encuentro en Lille, no he salido de la ciudad francesa rumbo a París y evidentemente hay un ambiente festivo por la otra cara de la moneda, la República de Irlanda, que necesitaba ganar sí o sí y que gracias a ese cabezazo de Brady tras un gran centro de Houlihan pues ha conseguido cumplir el sueño de tanta y tanta gente en Irlanda, en Reino Unido, con ese remate final. Hemos hablado al final del partido con un protagonista italiano, viejo conocido del fútbol español, como es Thiago Motta, que nos ha dicho esto del partido de hoy y sobre todo ya pensando en el próximo cruce frente a los nuestros, frente a España.
La derrota no empaña el pase a los octavos de final, próximo rival España. ¿Cómo ha sentado dentro y cómo lo planteáis?
Perder nunca es bueno. Claro que antes del partido ya sabíamos que sería una partida difícil contra un equipo que físicamente han estado muy bien, han llevado el partido donde querían ellos, pero ahora tenemos algunos días para recuperarnos, para preparar el partido contra la España e intentaremos hacer lo que más nos conviene en este partido para intentar pasar a cuartos de final.
¿Quién debe temer a quién? ¿España-Italia o Italia-España?
Yo creo que asustado a ninguno de los dos, es una partida de fútbol donde son grandes, dos grandes equipos con una historia atrás que habla por solo, por los dos lados. Y como he dicho antes, será, o esperemos que sea un bel espectáculo, aunque porque la gente que vendrá al campo para que se pueda, al estadio, que puedan divertirse. Y nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol y con nuestras características intentaremos pasar.
Pues son las palabras de Thiago Motta, que yo creo que desde que tengo memoria histórica está jugando al fútbol y seguramente nos retiraremos nosotros de estos y él seguirá jugando al fútbol.
De lo mejor de la cantera del Barça de los últimos 20 años.
Los años que puede llevar este hombre jugando al fútbol. Huguito, vete con cuidado, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Y Islandia ha ganado 2-1 a Austria y se ha metido en los octavos. Es que la narración de los compañeros de la televisión islandesa ha sido total.
Aprende, Lama.
¿Esto es la televisión o la radio?
Pues es la televisión islandesa.
O sea, haber visto la cara de ese tío ha tenido que ser tremendo, ¿eh?
Es que allí cuando matan un gol, matan un cerdo. Entonces, lo que hemos oído parecía la matanza. No sé si habéis
oído. Es verdad, parecen los lamidos de cerdo.
Sí, pero una imagen de ese tío gritando así tenía que ser tremendo.
Extraordinario.
Y un electrocardiograma también.
Bueno, también.
Lo rompe.
Pero es que hay momentos en los que no dice nada, solo grita.
No, es que no dicen gol, que solo grita.
Se le entiende bien, gritar,
¿no? Oye, ¿te imaginas que se cepillan los ingleses esto?
Tú piensas que tienen 100 jugadores profesionales, 300.000 de población. Quita. La primera vez que van a una Eurocopa, se clasifican. Es que es la releche, tío.
Oye, es tres veces más
pequeño. Oye, perdona, ¿y qué primera fase han hecho los tíos,
Por eso.
Sí, que no se han clasificado. No han perdido, como, han ganado como el peor, dos. El peor tercero,
¿Cómo que?
Bueno, de hecho, el gol les ha perjudicado en el fondo, ¿no? En el cruce, ¿no? Porque lo tenían.
Bueno. No sé yo.
Es que ellos ya se lo toman como una fiesta.
Yo prefiero jugar contra Inglaterra que contra Croacia,
Son tres veces menos que los pitaretes.
Es el equipo mascota, yo creo, de la Eurocopa, con Gales. Sí. Caen bien y todo el mundo está con ellos.
300.000, tío, lo que te digo, son tres veces menos que los pitaretes.
Antoñito Ruiz está a punto de pedir la nacionalidad islandesa.
Hola, pues no te equivocas, claro, porque hoy me he hecho un poquito de Islandia.
Ruizol.
Hoy me he hecho un poquito de Islandia, porque yo siempre voy con esas causas, ¿no? Las causas.
Por cierto, el 10% de la población está hoy en el estadio, ¿no?
Sí.
Sí, porque es un país, creo que es el más pequeño que acude a una Eurocopa. Y tienen ese galardón y además lo están defendiendo con mucho orgullo y con mucho coraje, ¿no? Porque yo he visto una Islandia que madre mía, que además juega al fútbol, no es que sean tíos que peleen, que luchen, que trabajen, y tienen mucho criterio. Hay dos o tres, el 7, Guðmundsson, me encanta, es un zurdito muy habilidoso ahí en el centro del campo.
Ha nacido.
Recuerda al nuestro,
ha nacido.
Recuerda a Griezmann un poquito.
Se puso por delante. Perdón un segundo, González, ha nacido, pero claro, camisetas en Islandia. 300.000 y nada más. Sí. Lo tiene mal.
Se puso por delante Islandia con un gol de Bobarsson en el 18. Mandaba a Islandia en el partido. Tuvo la oportunidad de Austria de empatar, pero Dragovic falló un penalti en el minuto 36, que hubiera dado a lo mejor otro giro al encuentro. En la segunda parte sí metió Austria su golito, que empataba y que parecía que le podía dar vida, pero en la postrimería del partido ya, con Austria agonizando, llegó ese gol de Trastoson, que es así, Trastoson.
Un trasto.
Eso es, que es Trastoson, que lo metió como y que ha llevado la locura y el delirio a la grada de Saint-Denis, una gente islandesa que, insisto, ha disfrutado hoy. El relato del gol de este compañero da idea de lo que significa para ese país meterse en octavos de final de una Eurocopa. A mí me comentaba un amigo islandés, un colega que hablaba español porque veraneaba en Palma, Mallorca, que para ellos ya estar aquí era un éxito tremendo, pero que lo de pasar a octavos, bueno, era el sueño que casi no habían tenido, ¿no?
Joder, y estando enfrente de los ingleses, yo no descarto nada con esto.
Que esto lo pueden pelar.
Les ponía, además, me comentaba que les mola mucho el enfrentamiento con Inglaterra. En Islandia se sigue mucho la Premier League y hay un vínculo, una relación muy directa.
Para ellos es más fiesta.
El fútbol de los islandeses es más inglés que el de los ingleses.
En Malasia ahora también se sigue la Premier League.
No, pero para ellos es más fiesta jugar contra Inglaterra que con Croacia.
Sí, hombre, sí, claro.
Y ganar el partido de hoy es que han conseguido ya una victoria en la Eurocopa. Por
y
eso
y es más asequible también Inglaterra que Croacia, yo creo. O sea, bueno, con lo cual.
Y tienen un portero que hace 3 años era cámara, era realizador de publicidad, de cortos comerciales. Y le dio por el fútbol, entonces era aficionado, se puso...
Vamos, que tú te nacionalizas islandés y en 3 años estás jugando el Mundial.
Y yo sería un buen central.
Oye, a Austria la dejó bendecida Mourinho. Dijo que podía ser la revelación. Porque había perdido dos partidos
en vista a Mourinho.
Hoy no ha jugado nada, Austria.
Islandia justifica la Eurocopa de 24 una vez más.
Claro que sí. Lo único que hay que cambiar, que no me gusta hablar de
Joder. Los cruces, ¿no?
Lo de los terceros.
El tercero, sí, ese que...
No se puede jugar 36 partidos para que pasen, caigan solo 8 equipos y sigan 16.
Hay que meter 8 más.
Los terceros hay que quitarlos y se puede hacer como se hizo en el Mundial de España, que éramos 24 equipos.
Bueno, eso se lo decimos a Villar y entre bostezo y bostezo lo hace.
Otro grupo, ¿no?
Se hacían
cuatro
grupos de 3 y de ahí pasaban directamente los campeones de esos grupos de 3 a semifinales.
Albania, el domingo... Ya está esperando hasta hoy para ver si seguía o no. Ha estado 5 días en Francia parada.
Y ahora Francia se va a enfrentar contra Irlanda y tiene 3 días más de descanso. O sea, esto provoca lo de que pasen los terceros, es un poco porro.
Es feo, sí.
Pues sí. Y esta noche, como el fútbol no para, tenemos la segunda semifinal de la Copa América. En concreto, en 40 minutos va a empezar el Colombia-Chile. Tengo muchas ganas de volver a ver a Chile. A ver si se confirma eso de que si viniera aquí eliminaría todas estas de Europa. Y
no, yo lo que, jugando así, vamos, campeones de América y de Europa a la vez. Jugando como el otro día, que ya ayer, cuando no estaba bien que me la tiraste de los dos primeros partidos.
Sí,
claro,
sí, sí.
Los dos primeros partidos, también te la tiré el otro día, ¿eh?
Fuiste
también,
tocado.
También te la tiré, claro.
Escucha, no tienes ni idea de fútbol, te lo digo en serio.
Yo
lo que hace Chile,
lo que aprendo de ti, es decir,
sí,
nada.
Pues aprendes poco.
Por eso...
A ver si apuntas mejor. Lo que hace Chile con México es imposible de defender. No tiene nada que ver con lo que hace Rusia con Gales. Rusia se deja, pero es que Chile toca de primeras, o sea, es pim pam pim. Fue una exhibición, es el mejor partido del año.
No sé
cómo estás en ese programa tan intelectual.
Yo veo fútbol y cuando veo que meten la canasta digo gol,
como la vaca de Ibayondo, ves fútbol.
Efectivamente.
Hace una cosa,
verdad que
Ibarrondo, sobre las 3:15 llámale a Paco González y le preguntas que está perdiendo el partido.
Yo te voy a decir una cosa,
no, y no lo veo.
Mira, cuando pase esta noche Colombia a penaltis, porque va a pasar la tanda de penaltis, Osorio otra vez.
Le da igual,
le llama. Entonces le llamaré y le diré, Paquito, el próximo domingo la final la vamos a hacer también.
Ya no le quita a nadie lo que vio el otro día.
Está allí Alberto Pérez en Estados Unidos. Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Valo a todos.
A que lo de Paco es exagerado.
Alberto, ¿dónde la estás jugando?
No sé qué decirte, es que a mí también me encantó Chile, ¿eh? A mí me pareció un espectáculo, hizo un partido
increíble. Sí, nos ha jodido, sí, que... claro, si metes 7 goles, evidentemente, claro, yo estoy hablando de toda la Copa América, de todo lo que ha hecho la Copa América.
No, yo hablo de ese día, si es que sí, los otros ni los he visto.
No, ese día, pero yo creo que también se puede...
Canalla.
Yo creo que se fue demasiado duro al principio con Chile, ¿eh? Yo creo que se sacaron conclusiones, para mí, algo exageradas del inicio, incluso el partido con Argentina. Siendo mejor Argentina, yo creo que Chile no hizo un mal partido. Me parece un equipo muy competitivo. Yo creo que como llegue a la final, si es capaz de superar hoy a Colombia, recupera Arturo Vidal. Siendo favorita Argentina, cuidado con el equipo de Pizzi, que viene de menos a más en el torneo. Y a mí me parece un equipo muy, muy potente.
Has hablado esta madrugada con el Pipa, que ha marcado 2 de los 4 goles de Argentina a Estados Unidos, ¿no?
Así es, que había sido bastante criticado al principio del torneo porque no marcaba. En dos partidos, 4 goles. Bien, es verdad que 2 se los regala prácticamente, se los pone Messi en bandeja. Y estuvimos con él. En zona mixta esto nos contaba al terminar el partido.
4 goles. Si llegas a tener gol de verdad, ¿cuánto llevaría ya en esta Copa América con todo lo que se habló al principio?
No, yo estoy tranquilo. Siempre que no pude marcar, la selección ganó y era lo importante. Ahora por suerte pude meter goles para ayudar a la selección y eso me pone feliz.
Bueno, yo creo que esta Copa América os debe una ya, ¿no?
Sí, creo que el destino nos debe una y lo tenemos otra vez en la palma de la mano, así que ojalá que esta vez se pueda dar.
Con las asistencias que te da, ¿cuánto darías por jugar con Messi cada partido?
Yo creo que todos. La verdad que jugar con un jugador así que te puede dejar mano a mano con el arquero es fácil.
Una pregunta más, sé que todos los españoles estamos preguntando por el Atlético de Madrid. Yo te pregunto por el Nápoles, ¿te vas a quedar en Nápoles?
Lo vuelvo a decir, la cuarta vez que me lo preguntan. Estoy pensando en la selección, después de la Copa se hablará.
Pues nada, no suelta prenda sobre el futuro del Pipa y Wayne.
Un guiñito a Messi, Está jugando, pero... Y el gol ha sido tremendo,
Bueno, mucho esta tarde Messi, había cierta controversia en tipo de juego, si ha fallado el portero.
Hombre, el portero entra por su palo y tal, pero está Messi en un fall, que dicen.
Hablando de guiñitos...
Pero al gol de Messi...
Pues díselo a Paco González.
Para mí, se lo ha zampado el portero. Pero vamos,
a la mano lo ahí tiene, ahí le tienes.
Un balón que viene desde tan lejos,
por favor,
en su palo, vamos, da el pasito, mira, has oído a Messi lo que dice.
Lo ha dicho él. Claro,
Messi dice, yo he tirado ahí a ver si el portero da el pasito. Ha dado el pasito y se ha equivocado.
Claro, se ha equivocado. No, pues,
para mí es un golazo aunque esté en su palo,
No, está tirado perfecto.
Colocado, el balón viene con un vuelo impecable.
El larguero a mí es un golazo. 2 centímetros de lo que es la cruceta.
Tiene razón, Paco, no tiene ni puñetera idea de fútbol esto. No tiene ni
puñetera. En París estáis perdiendo la razón,
Sí. Y además cerquita.
Roberto Palomar está en París de Henares.
Está en la Torre Eiffel.
Le pega de 29 metros.
Eso te iba a decir, 30
por eso,
metros.
Cuanto más lejos, más cante del portero. Sí. No te puedes meter un gol desde el centro.
Además, que hablo yo.
Que se va la Desco, adiós.
Los dos que ha metido Bale de falta son 2 golazos.
No, esos son dos cantes del portero todavía mucho peores. Y déjame decir que Higuaín lo que creo que ha hecho es un guiñito al Atlético de Madrid.
Sí.
Porque siempre que le preguntaban por el Nápoles decía, tengo contrato, soy feliz y me quedo allí.
Uno o dos guiñitos. Olvídate, Paco, olvídate.
Porque la pasta que el presidente se saca mucha pasta,
En el Atlético de Madrid lo dan por perdido.
Alberto, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, gracias, adiós.
Bueno, sobre todo la movida de Cristiano Ronaldo, muchos mensajes, Joseba. Si tienen disputa con ese medio, no conteste y mande a su guardaespaldas a quitarlo del medio, muy fácil. Creo que con lo de hoy Cristiano se despide de toda posibilidad de ganar el Balón de Oro, nos dice Nacho. Es la primera vez que os veo justificar un acto contra un periodista, nos dice otro. Está de rozas como para hablar de defender a los jugadores cuando si lo hace un jugador del Barça, sus medios afines lo defienden, nos dice Dani. Lo mismo que los incidentes italianos con Márquez, uno villano y otro héroe, mal Emilio, nos dice por aquí Miguel Ángel, y lanzar el micrófono está muy mal, las acusaciones a Cristiano son peores, nos dice David.
Señores, que tengáis una feliz noche y no os perdáis a partir de las 2 el partido de Chile, que será lo más bonito que vais a ver
paso
en
de
la
verlo.
Historia del fútbol. ¿Tú cómo vas a pasar de verlo?
Yo ya vi el otro día el mejor partido de los últimos 15 años, no quiero ver más.
Qué cosas.
¿Vale?
Adiós
ni España,
a todos,
Ni España, no quiero ver ni España.
Adiós a todos, feliz noche, hasta mañana. Gracias. ¿La firma aquí la pone?
La firma la pone Víctor Fernández.
La leyenda Bill Shankly lo dejó escrito. Algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso. Bilardo también lo dijo a su forma. Si no gano, me muero. Así me gusta el fútbol. Por eso nunca me identifiqué con la selección española. Nuestra selección es una romería, rodeada de aficionados folclóricos y sostenida por una prensa agradadora que se limita a mantener el chiringuito montado al lado del equipo nacional. La reacción tras el petardo de Croacia es un claro ejemplo. Solo en España se puede permitir que un entrenador continúe tras hacer el ridículo en el pasado Mundial. Y en esta selección se aceptan cosas que serían imperdonables en los equipos de nuestra liga. Si fuera así, Benítez y el Tata Martino aún seguirían por aquí. Claro que la derrota es parte del juego, pero sentir y transmitir que da igual ganar o perder es el mayor de los fracasos. Entre Brasil e Italia suman un puñado de mundiales y cada vez que pierden hay un terremoto en el país. ¡Qué envidia! Aquí, pase lo que pase, en 5 minutos todo se habrá olvidado porque lo que rodea a nuestra selección es de cartón piedra. Cuando nos ponemos la roja, la crítica se viste de charanga y pandereta. Por eso, Manolo el del bombo es la gran referencia. Si me permiten, yo me bajo en la esquina. Nunca me gustaron las romerías.
Víctor Fernández.
Caray, ¿cómo está el patio? Vamos a tomar un albar de...